Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Múñez. Capítulo 23. Isabel se ciñó la pelliza de piel para evitar que el invierno se adueñase de su cuerpo. Después asomó la cabeza por el carro para comprobar cómo este ascendía el repecho hacia la barbacana que vigilaba la abadía. Detrás, algo distanciado, cabalgaba Al-Nasir, arrebujado bajo una capa talar. A Isabel su custodio le pareció de pronto como una nave irreductible, atravesando un oleaje blanco que giraba al compás del viento. Lo observó un poco más y él le sonrió con las pavesas blancas pegadas a la cara. Se dijo que, pese al afecto que los unía, siempre habían sido muy diferentes. Al-Nasir, reservado y poco amigo de los excesos. Isabel, impulsiva y arriesgada. Desde bien pequeño, su hermanastro le había advertido de los peligros de aventurarse a caballo por los senderos agrestes o de escalar las rocas que no debía. Siempre le llevaba la contraria y lo animaba a seguirla. ¿Dónde estaba aquella mujer intrépida? El bastardo de su marido, que dormía ahora frente a ella dentro del carro, se había encargado de sepultarla. Se acomodó acampanándose el brial para sentir el calor del brasero y fijó su vista en Sancho. Examinó sus rasgos duros, su nariz gruesa, aquellas manos nervudas y enormes y las cejas pobladas. Las pequeñas cicatrices de las batallas contra los moros sobre los pómulos pronunciados, el mentón cuadrado y los huesos invisibles de las quijadas que aparecían cuando apretaba los dientes. Se le antojaba el rostro de un animal semi-humano. Ojalá no hubiera regresado de la cacería, se dijo Isabel con el asco en la garganta. Sancho había vuelto el día anterior por la noche, antes de lo que ella esperaba. Había entrado por la puerta principal con el humor lleno de diablos negros y el frío calándole la garnacha hasta el sayo. Por suerte, no se había pasado a visitarla, sino que se había ido con dos de sus rameras, a las que Isabel oyó reír por los pasillos de la torre y gemir en el cuarto de su marido. De seguro que Sancho había concluido que, tras la paliza, no le sería de mucha utilidad para darle gusto. Al-Nasir se había plantado en sus aposentos al poco con el rostro cubierto por la desazón. ¿Qué hacemos ahora? No lo esperábamos hasta dentro de un día. Mañana sospechará si vamos a la abadía. Y tenía razón para mostrarse preocupado. Después de que ella le revelase la conversación que había escuchado en las cocheras del cenobio por casualidad, un sentimiento de angustia la consumió lentamente hasta el punto de que le había propuesto regresar. El oblato, con suerte, habría narrado a Alvar su encuentro en la iglesia, pero eso no lo alertaría del peligro real que se cernía sobre él. Al-Nasir había tratado de calmarla, pero con el pasar de las horas, sus dudas solo habían crecido, y con ellas, su desasosiego. Era un mar de inquietud. Y así, con la tarde ya caída, su custodio había aceptado acompañarla al cenobio a la mañana siguiente. Sin embargo, el regreso de Sancho entrada la noche la obligaba a pedirle permiso para salir del castillo.
«Haremos lo que hemos planeado»,
le había contestado Isabel.
«Sospechará que te puedes encontrar con don Alvar y puede que se le desate la mano»,
le dijo.
«Tal vez lo mejor sea que me acerque yo».
«Al, no te gusta entrar en los templos cristianos. Además, si esa gente no quiere que veas al cardenal, te darán largas y no conseguiremos nada. Debemos hacer lo que te he dicho».
Su hermano había consentido y ambos se habían ido a dormir. Él, con el dolor apretado en su alma, y ella, además, cargando con el de su cuerpo. Esa mañana, Isabel se levantó pronto y, con la ayuda de su doncella, se abrigó ajustándose sobre la camisola interior una saya encordada. Eligió un peyote sencillo con los botones apenas decorados para que no pareciera excesivo. Tras calzarse unos escarpines gruesos y la capa de piel, dejó que Galatea le ciñera la cofia, también corriente. No deseaba que Sancho pensase que se había arreglado demasiado. Al bajar al salón, le sorprendió verlo despierto, desayunando abstraído junto a sus podencos y las dos rameras, que la miraron y se rieron entre sí. No era la primera vez que las veía. Las traía de la villa de Urbión y las mantenía allí con él algunos días hasta que se cansaba. Una de las dos tocó a Sancho en la mano y le indicó con la cabeza que ella estaba presente. Sancho le dedicó una mirada obscena y a Isabel le pareció un sapo baboso y maloliente.
«Buenos días, mi señor»,
le dijo ella.
«¿No fue fructífera la caza?»
«Fue una tortura con este tiempo»,
le respondió reclinándose en la silla y mostrando sus genitales impúdicamente bajo el sayo.
«Pero debía regresar igualmente. Hoy voy a ver al prior».
Isabel tragó saliva y sonrió. Las dos rameras susurraron algo y se volvieron a reír entre bisbiseos. Isabel se tensó ante su descaro y se dijo que, si ella fuese la verdadera dueña de aquella casa, las expulsaría de allí a palos.
«Os rogaría, mi señor, que al menos pudierais mostrarme el respeto cristiano que merezco por ser vuestra esposa».
Sancho la escrutó y miró a las dos casquivanas meditando si tenía sentido lo que acababa de decir Isabel. Con un gesto cansado de su mano, les ordenó que salieran. Estas le obedecieron de inmediato y le dedicaron un saludo torpe al abandonar la estancia. Isabel entonces se acercó hasta la chimenea y estiró las manos para calentarse.
«Quisiera ir con vos a la abadía, si me lo permitís»,
le dijo ella recurriendo a todo el valor que tenía.
«No»,
le contestó el tajante, dando otro trozo de cerdo al perro para después ponerse en pie y dirigirse hacia la puerta.
Necesito confesarme.
¿Confesarte? ¿De qué? Si llevas la vida de una monja.
Y Sancho se acercó a ella de pronto, con su sabueso tras él, intimidatorio. Isabel, aterrorizada, se pegó a una de las jambas del hogar por instinto.
¿Y qué tienes que confesar?
Mi señor, no podéis negarme un sacramento cristiano.
Sancho se detuvo y la miró como a un insecto a punto de ser aplastado. Se aproximó un par de pasos y se quedó frente a ella tratando de cazar sus ojos huidizos.
¿Es una estrategia para ver a su ilustrísima?
Le preguntó sonriéndose y sin previo aviso le levantó las faldas y la tomó del sexo con fuerza, empotrándola contra la pared. Un dolor agudo se extendió desde su entrepierna.
Seguro que te mojas pensando en él y en lo que oculta bajo su sotana, ¿eh? Ábrete que te lo note.
Isabel entreabrió las piernas resistiendo el impulso de cerrarlas, con el cuerpo atenazado de miedo, asco y dolor. Él acomodó su garra y hurgó en el interior, zahiriéndola de nuevo sobre las llagas que ya tenía. Ella emitió un gemido de dolor que a él le satisfizo.
Copón, si estás más seca que Castilla en verano.
Isabel ahogó su grito de dolor en las entrañas y sin cruzar la mirada con él y con la cabeza gacha, guardó silencio hasta que Sancho marchó hacia la salida.
Mi señor, solo quiero confesarme.
Le inquirió de nuevo.
Ven si te place y fornica con él. Así tendré un motivo para enviaros a los dos al infierno.
Le contestó él sin girarse y con el brazo en alto. Ahora, viéndolo allí dormido en el carro, con la cabeza descabalgada e indefenso, fantaseó con la idea de extraer su cuchillo de la vaina y traspasarle el cuello de lado a lado. Más tarde, mientras agonizara ahogándose con su propia sangre, se lo clavaría varias veces en el corazón. No era la primera vez que Isabel imaginaba relatos parecidos, pero no era una asesina. No ante el Señor. Además, ya había quitado una vida accidentalmente y no deseaba quitar otra por su propia voluntad. Hacía demasiado tiempo que había perdido el arrojo para eso. Estaba rendida ante aquella situación. Cuando su transporte se detuvo frente a las dos torres de la iglesia, le tiró suavemente de la cotarguilla para indicarle que ya habían llegado. Sancho abrió los ojos de golpe y la miró algo desubicado. Descendió del carro el primero y le siguió. La capa de nieve era tan alta que se les hundieron los borceguíes hasta los tobillos. Los porteros de la abadía los recibieron con dos platillos de loza y las jarras para hacerles las abluciones. Sancho los separó con una mano de malas formas y ella tocó el agua helada solo con los dedos para que el frío no penetrara aún más en su cuerpo. De pronto unos golpes de mazos y escoplos los alcanzaron desde atrás y al girarse, Isabel contempló a la izquierda las obras de la hospedería.
El edificio es bastante grande.
Pensó deteniéndose hasta que el viento la avisó de que entrase cuanto antes en la iglesia si no quería perder el poco calor que tenía. Mantuvo la distancia con el paso de Sancho, que se había adelantado ya, y detuvo a uno de los novicios que la habían atendido. Le pidió que avisase al padre Gonzalo de que ella estaba allí. El novicio aceleró el paso hacia la nave central y ella, tras los pasos del joven, vio a Al-Nasir a su espalda dirigiéndose hacia las cuadras en busca de cobijo. Isabel entró en el templo y apenas acomodó la vista, observó ya la figura de Sancho desdibujándose en la penumbra de las galerías laterales, camino al locutorio del prior. Por su parte, tuvo que esperar junto a uno de los altares menores, como era su costumbre. Al poco tiempo apareció el padre Gonzalo, su confesor, con sus andares escuetos y su aire contemplativo. Reposaba sus manos dentro de las mangas y sobre una barriga sobresaliente. Cuando estuvo a una distancia suficiente, lo saludó con una pequeña reverencia que el sacerdote agradeció.
«Necesito que me hagáis un favor, padre Gonzalo».
El hombre abrió sus ojillos redondos, desconcertados, y no pudo disimular su sorpresa al ver que ella no se acercaba a la cancela del altar, donde siempre procedían a rezar el confiteor. Antes de que el hermano Gonzalo pudiera pronunciar el «yo confieso», Isabel se aproximó a su oído con cierta premura.
«Hoy deseo ser confesada por el cardenal, su ilustrísima don Alvar León de Lara. ¿Podríais avisarlo en mi nombre?»
«Hija», le dijo el hermano Gonzalo abrumado ante tal petición.
«Hija, sería mejor que si deseáis encontraros con el cardenal, lo hicierais fuera de la casa del señor y con la supervisión de vuestro marido. Comprended que no deseo ser un mediador entre...» «No, padre, no. Debo hablar con él urgentemente y no tengo mucho tiempo. Estoy confiando en nuestra amistad en esto».
El hermano Gonzalo la escrutó tratando de ordenar sus ideas. Estaba claro que no deseaba facilitar aquel encuentro entre ellos dentro del templo por temor a ser acusado de alcahuete. Era de sobra conocida la historia de Alvar y ella. El sacerdote negó con la cabeza varias veces, como tratando de evitar aquella situación embarazosa. Pero Isabel lo tomó de las manos y lo miró a los ojos.
«Os lo ruego, y creo que nunca os he pedido nada».
El padre Gonzalo, sin dejar de analizar su rostro, terminó por asentir y, levantando la mano, le dijo que esperase un poco.
«Estoy confiando en vos, doña Isabel»,
le advirtió mientras se iba, gesticulando y negando con la cabeza. Isabel aguardó, masajeándose las manos, sabiendo que su vida pendía en ese momento de un hilo, y sin saber qué hacer, se arrodilló frente al altar menor y rezó ante María la Virgen. Cerró los ojos y no quiso abrirlos hasta que, pasado un rato, sus Ave Marías se agotaron. Se puso en pie y miró la gran nave central, con su tabique dividiéndola en dos y aquel silencio cargado de cantos trisagios. Empezó a pensar que su confesor no aparecería.
«Esto terminará mal. El padre Gonzalo se lo ha pensado y ha ido a avisar a Sancho»,
se dijo. Sin embargo, la puerta del claustro se abrió y el sacerdote apareció acompañado de Alvar, que andaba a grandes zancadas y con el rostro tomado por la urgencia. Al verlo de nuevo, se sintió embargada por una emoción brutal. Se giró tratando de contenerla y de calmar su respiración.
«Para, Isabel. Para de respirar así, que solo muestras tu debilidad por él».
Sin mediar palabras, se arrodilló cerca de la cancela que daba paso al retablo en el que solía confesarse y aguardó la llegada de él. Alvar siguió las indicaciones del confesor y traspasó el enrejado que separaba el altar menor del resto del transepto. Ella dedicó una mirada rápida de agradecimiento al hermano Gonzalo, que le sonrió inquieto, como un invitado cementerial, tratando de dilucidar si había mediado para un encuentro amoroso. Isabel desvió sus ojos hacia Alvar y puso toda su voluntad en fingir normalidad. Aún así, no pudo mirarlo más que un instante y agachó la cabeza.
Doña Isabel, antes de confesaros, querría...
No hay tiempo para eso, don Alvar. Solo he venido a avisaros de que anteayer escuché a dos hermanos de este cenobio conspirar contra vos y vuestra vida.
¿A quiénes?
No lo sé. No supe quiénes eran.
Y sin querer lo miró a los ojos.
Isabel, no te pierdas en su mirada. Este hombre te mintió, te abandonó a tu desgracia, se comprometió y no cumplió.
Sin embargo, Isabel se encadenó a sus pupilas como si el tiempo entre ellos fuera un ladrón cautivo.
Los escuché desde las cocheras mientras ellos estaban hablando al otro lado del tabique, en las cuadras. Debéis abandonar esta abadía cuanto antes.
Me temo que no puedo hacer tal cosa, Isabel. Aún así, os agradezco vuestro aviso.
Ella se levantó para irse y él la retuvo con la mano.
Mi amor por vos solo ha crecido durante este tiempo y desearía poder...
Isabel se vio abrumada ante tal declaración y una ira creciente comenzó a empañar sus sentimientos previos.
No, don Alvar. Es tarde para vuestras excusas.
¿Excusas?
No entiendo de qué habláis, mi señora, dijo él tragando saliva.
Isabel abrió los ojos de par en par al ver que fingía sorpresa y su corazón se aceleró con el rencor dominando su pecho.
Pero, Isabel, ¿acaso no hice cuanto me pedisteis hace 20 años?
¿Acaso no hice exactamente aquello que...
Disculpadme, mi señor,
lo interrumpió tajante, presa de la indignación que desbordabas en su interior.
Hicisteis todo excepto cumplir vuestra palabra.
Pero no logro entender vuestro reproche, señora.
Escribí a vuestro padre, tendréis valor de mancillar el honor de mi padre.
Isabel le volvió a cortar con la voz completamente rota y su alma llena de incendios.
Escuchadme bien, mi señor. Siempre os amé bien. Incluso aunque ahora me niegue el hacerlo. Hay algo dentro de mí que me ha hecho venir hasta aquí con solo saber que corríais peligro. Me odio a mí misma por ser tan débil, pero debéis saber que no menguo a un ápice mi desprecio hacia vos. Os detesto por lo que me hicisteis y por las palabras que acabáis de pronunciar.
Desconozco qué fue lo que os hice más allá de cumplir vuestros deseos,
le respondió Alvar con el rostro acalorado.
¡Mis deseos!
Aún así, contestó él sin detenerse e interrumpiéndola como si sintiera una ira creciente.
Aún así, si vuestro reproche lo hacéis por mi osadía de dirigiros unos pliegos, aun cuando estabais ya casada... ¿Sabed qué fue? Por el amor que siempre he tenido hacia vos, señora. ¡Que no mintáis más!
Chilló airada al oír aquella declaración marchita de amor, al tiempo que el hermano Gonzalo se llevaba la mano a la boca para indicar que bajaran la voz.
Nunca se abandona lo que uno ama. Yo nunca os he mentido, mi señora, y menos aún os abandoné. Yo solo os he amado. ¡Seréis canalla!
Isabel apretó los labios hasta decolorarlos, diciéndose que no aguantaría aquella representación.
¡No soporto más esto!
Se levantó y se dirigió a la salida de la iglesia ante los ojos atónitos del padre Gonzalo, que agitaba las manos arrepentido de haber facilitado aquel encuentro. Isabel sintió a su espalda que Alvar se había puesto de pie y de soslayo lo vio corriendo en su busca. El padre Gonzalo fue a interceder, pero un gesto vehemente de Alvar lo detuvo en seco. Ella aceleró el paso por la nave lateral mientras por sus mejillas se derrumbaban incontrolables las lágrimas ácidas, hasta que él la alcanzó.
«Nunca he sido un canalla, mi señora»,
le dijo tomándola del brazo con cierta fuerza para retenerla y con el ánimo claramente alterado.
«Y antes de que os marchéis, deseo deciros que nunca comprendí las decisiones que tomasteis. Como tampoco comprendo vuestra injusta acusación ahora por algo que, como bien sabéis, no estuvo en mi voluntad hacer».
Isabel, al escuchar semejante frase, se desbocó aún más. Tiró fuerte de su brazo para liberarse. Y sin dudarlo, lo abofeteó con fuerza. Se congeló junto a él y ambos fueron dos figuras trémulas, agitadas por su pasado. Sintió que, de los vapores encerrados a presión desde hace dos décadas, vapores devastadores y caóticos, surgía una fuerza descomunal, abrasadora de censuras, que encadenó sus ánimos encrespados y sus almas dolidas. Isabel permaneció altiva un instante, que se le antojó eterno, mirándolo en un lenguaje silencioso cargado de reproches y palabras iracundas. Entonces se acercó a él sin darse cuenta, con las pupilas cansadas, los gestos derrotados por la ausencia amarga y el espíritu ceniciento. Permitió que Alvar se reflejara en sus ojos y buceara en lo inexplicable de su conducta terrible, en las censuras hirientes y en el vacío que deja el amor roto. Le exigió que navegase en su silencio incomprensible, como un marinero sin cielo estrellado, para que sufriera su desprecio. Tantos años para entrenar aquel desapego no habían bastado. Con tan solo cruzar unas palabras a solas, ella y Alvar habían sucumbido a los dardos afilados, a los aguijones que destruían el amor de entonces para convertirlo en la tortura presente. Lo miró aún más cerca de él, hasta el punto de que ya pudo notar su respiración.
«Nunca deberíais haber regresado, don Alvar»,
le dijo con la intención clara de herirlo aún más.
«Yo os amo. Dejad de decir tal cosa. No soporto esa condescendencia de vos hacia mí, ni el supuesto amor que decís que me profesáis. Y mucho menos aún creo en vuestras palabras, cuando antaño no cumplisteis las promesas que me hicisteis de...»
Pero por supuesto que quise cumplir.
¿Acaso...?» «Callad, mi señor, dejad de mentir. Tener la educación de dejarme terminar, dado que me habéis tomado del brazo para que me quede».
El grito se extendió por toda la iglesia hasta las arcadas del claristorio.
«No os vi cuando mi marido me humillaba con palabras groseras, ni cuando me golpeaba en el vientre hasta hacerme sangrar, ni cuando me forzaba una y otra vez»,
exclamó Isabel ya con el dolor recorriendo sus mejillas.
«Y no os vi porque sencillamente no cumplisteis la palabra de hacerme vuestra esposa, sino que la cumplió él».
Alvar se quedó callado, como si aquellos reproches le hubieran cosido la boca, y tan solo suspiró un momento, acalorado. Ella, con la cabeza gacha, sintió como él alzaba su mano y la tomaba del mentón. Entonces la miró como si entre ellos no existiera una trinchera de eternidad. con unos ojos firmes y acuosos y el rostro pintado de tristeza. Isabel se perdió en aquella añoranza de otros tiempos, en el aroma del pasado que desprendían aquellas pupilas, como si por un instante toda aquella amargura espumosa no hubiera fermentado nunca entre los dos. Y Alvar extrajo un pliego de su boca manga y se lo entregó.
Está bien, mi señora. Son demasiados reproches para poder digerirlos de una sola vez. Os pido humildemente perdón por no cumplir las expectativas que esperabais de mí y por las palabras que os hayan podido ofender. No deseo perdonaros ni por lo uno ni por lo otro.
Pues entonces tomad y juzgad vos, doña Isabel.
Este es el pliego que me hicisteis llegar por vuestro custodio. Os ruego que lo leáis detenidamente y me digáis en cuál de los dos puntos que me pedisteis no cumplí o fui insincero con vos.
Alvar se dio la vuelta y se fue, mientras Isabel se quedaba desorientada ante aquellas palabras. Lo miró con el ceño fruncido y el pliego entre sus manos. Pero si ella sabía exactamente lo que había escrito en ese pergamino, lo había escrito ella misma hacía más de 20 años para pedirle que cumpliera la promesa de matrimonio que le había hecho. Él se giró a medio camino y antes de que Isabel pudiera abrir la nota, retrocedió dos pasos.
Yo solo juré ante Dios dos cosas. Mi amor por vos y que os protegería siempre. A mis ojos está claro que solo he cumplido la primera. Pero poned en mi descargo sobre la segunda, que a pesar de las innumerables cartas que os he dedicado durante todo este tiempo, nunca recibí una vuestra comunicándome la situación en la que os hallabais.
Ella se sintió desconcertada y fue a decir algo, pero él le dio la espalda con el rictus contraído y se fue a grandes zancadas, dejando tras él una estela de abatimiento y desazón. Isabel lo observó avanzar hacia el claustro y supo que el ánimo de Alvar era un incendio de diablos danzarines.
«Va en busca de Sancho»,
se dijo. Temió por lo que pudiera hacer, por si intentaba compensar los 20 años en una acción enfrentándose ahora a Sancho. Se dijo que debía detenerlo. Sin embargo, no lo hizo, a pesar de que aquel gesto envalentonado le podría salir caro a ella. De alguna forma, necesitaba que aquel hombre hiciera algo, que cumpliera su palabra de alguna manera. Así esperó, envuelta en una capa de un pasado agotador, hasta que él desapareció tras la puerta. Finalmente observó detenidamente el pliego y lo abrió.
Mi dulzura, mi queridísimo Alvar, es hora de rendirse a la realidad que nuestro mundo impone. Mi padre ha decidido desposarme con don Sancho Osorio, quien ha pedido mi mano. Yo no puedo hacer otra cosa como hija que honrar sus deseos y he aceptado. Espero que comprendáis lo difícil que me ha resultado tomar esta decisión, pero debo aceptar los deseos paternos para no provocar deshonra. Por eso me veo en la obligación de cortar toda comunicación con vos. Guardaré nuestros momentos como un tesoro dentro de mi corazón y os ruego que hagáis lo mismo por mí. Por el bien de ambos, solo me queda rogaros una cosa más. Que os alejéis de mí para siempre, pues me va el honor en ello y deseo que mi futuro marido ni yo nos veamos expuestos a habladurías. Doña Isabel de Guzmán.
Después de leer aquello, le sobrevino el peso de los años sobre su cuerpo, como si de golpe hubiera envejecido 20 años más. Y el padre Gonzalo, al ver que se le doblaba las rodillas, se acercó para asistirla. Confusa, negó con la cabeza, dando un paso hacia atrás. No había nada suyo en aquella carta. ¡Nada! La carta tenía unos caracteres concisos, muy parecidos a su escritura, pero el contenido era otro. Sus ojos se empañaron con cadenas terribles y sintió una lasitud que la postró. Cayó al suelo hecha un ovillo, encerrada como una perla sobre sí misma, y se vio zarandeada por vientos avinagrados que hicieron supurar aún más sus heridas. Una argolla se adueñó de sus pulmones y los exprimió, expeliendo todo su alimento aéreo hasta que colapsada, llevada por la angustia, trató de obtener el aire que le faltaba. Ahogada por el dolor, boqueó como un pez agonizante fuera del agua hasta que se quebró por completo. Allí, bajo el consuelo y los ecos del padre Gonzalo, se dijo que no existía mujer más estúpida que ella en la tierra, que había pasado los últimos 20 años viviendo una mentira y que nada de lo que hiciera ahora podría ya cambiar eso. Fin del capítulo 23.